Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
La otra pregunta clave, tras saber que no volverás al Barcelona, ¿hacia dónde se encaminan tus pasos? ¿A Arabia, que se ha dicho también? ¿A Miami?
No, no. Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no tengo cerrado 100%, nos faltan algunas cosas, pero bueno, decidimos continuar el camino hoy.
Es la voz de Leo Messi, que se va al Inter de Miami, el peor equipo de fútbol de Estados Unidos. Es sonido de Mundo Deportivo y Diario Sport, de la noticia del día. La salida de Messi al fútbol de Estados Unidos. Un saludo en este miércoles 7 de junio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes. No escuchamos a Héctor. John, ¿cómo te va? Gusto saludarte.
Hola, Betito, un gusto. Pues yo creo que lo de Messi lo venimos diciendo hace meses, que ya fue campeón del mundo. Llegó el momento de ir a disfrutar la vida, que le sigan pagando. Ya les explicaré el formato de cómo los dueños se dividen todo. Entonces, cada playera, cada pase, cada negocio que signifique para Miami en la MLS se reparte con todos los otros equipos, Beto. Entonces, por más que digan que León le ganó el AFC, que están muy lejos de ganarnos, ya nos en lo comercial, pues eso, un trancazo. Imagínate si Messi viene a jugar un partido al Azteca de preparación.
Sí, o en un momento dado de la CONCACAF, que ahora amplía a 27 equipos, un montonal de equipos en el próximo torneo de la CONCACAF, Liga de Campeones. Héctor Huerta, buenas tardes. Seguimos sin escuchar a Héctor. Sí. Por otra parte, tendremos, John, a Mauricio Culebro, el presidente de los Tigres, aquí en el programa el día de hoy.
Sí, ha hecho las cosas muy bien. Hay que ver qué cambios viene. Si viene un estadio nuevo, ahora que el gobernador de Nuevo León es muy fan, pues ojalá llegue el momento que Tigres haga su estadio. Es cierto que Coca no puede entrar al Volcán a ver partidos. Hay muchas preguntas para hacerle al señor Culebro, para la gente que nos escucha en Nuevo León.
Sí, porque fue un proyecto que en algún momento se tambaleó. El equipo de los Tigres fue inconsistente, fue irregular, fue intermitente y sin embargo cerró de manera extraordinaria para convertirse en el campeón del fútbol mexicano en el torneo que acaba de terminar. Estaremos platicando desde luego de Messi, del partido de México contra Guatemala el día de hoy. Este partido se va a jugar, John, en Mazatlán, la noche de este miércoles, en el inicio de una serie de partidos que significan mucho para el entrenador Diego Coca de la selección mexicana.
Y aunque Diego ya dijo que lo importante es el Mundial, no, Diego, lo importante es que le ganes a Estados Unidos el 15 de junio en Las Vegas.
Empezando por ahí, sí.
Para que tengas tranquilidad, y si no ganas ese, gana la Copa Oro, porque ahora la paciencia que hubo con el Tata no va a haber contigo, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo en eso, sí, totalmente de acuerdo. El West Ham derrotó a la Fiorentina 2-1 y gana la Conference League. Ya tenemos a Héctor Huerta en vivo y en directo desde Guadalajara.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual que a John. Sí, pues hay que ver esto del verano peligroso que hablábamos ayer, John, porque si Coca piensa que puede hacer planes de aquí al Mundial, pues hay que ponerlo en la realidad y hay que decirle que primero pase este verano, ¿no? Y si pasa este Exacto. verano, sí. entonces ya sí. pensaremos en cómo vamos a festejar el título mundial con Coca en el mundial próximo, ¿no? Pero
mientras primero tanto, lo primero.
Sí. Si no hay que vamos. Comprar piñatas para la fiesta todavía.
Vamos por pasos. Vamos a una pausa. Volveremos con Mauricio Culebro en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, en la línea está Mauricio Culebro, el presidente de los Tigres. Mauricio, qué gusto saludarte. Héctor Huerta, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo se va?
Hola, Heriberto. Hola, John. Hola, Héctor. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Un gusto saludarlos, como siempre.
Igualmente, igualmente, Mau. El proyecto de Tigres sufrió una inesperada sacudida con la salida del primero de tres técnicos en el mismo torneo. ¿Qué sentiste y qué pensaste en el momento en el que Diego Coca se bajó del barco?
Bueno, pues sí, la verdad, complicado, un momento complicado porque estábamos, teníamos un plan a mediano y largo plazo y obviamente la idea era que Diego Coca lo encabezara y bueno, planeamos el equipo con él, creo que es importante decir que no lo planeamos para él, pero obviamente siempre tomamos muy en cuenta al entrenador cuando planeamos para tener un plantel, y sí fue un golpe duro, la verdad, porque normalmente buscamos tener diferentes opciones, plan B, plan C, pero en ese momento Diego había llegado apenas, eran 2 meses, eso sí fue un momento complicado, la verdad.
Hola, Mau, te mando un abrazo. ¿Cómo describirías el último mes y medio en Tigres, es decir, de donde estaban a donde terminaron, desde que quedan eliminados por León en la Conca Champions a donde terminaron en el Akron? ¿Cómo describirías esa racha?
Mira, yo creo que sí tocamos a lo mejor, no en la parte futbolística, pero sí en base a resultado y a ilusión que teníamos, tocamos fondo, porque creo que ahí fue el parteaguas de que nos dimos cuenta de que ya no podíamos seguir compitiendo en la final de CONCACAF. Era una meta y un sueño que teníamos todos de regresar a un Mundial de Clubes. Y yo creo que ahí el equipo se da cuenta y dice, pues todavía estamos peleando el campeonato de liga y es ahora o nunca. Pues creo que en ese momento de tocar fondo viene un levantón importante y creo que los jugadores la tenían muy clara siempre desde el principio. Nunca dijimos que íbamos por un torneo porque ellos tenían claro que íbamos a pelear y competir en los dos.
Hola, Mau, ¿cómo estás? Te saluda Héctor Huerta. Oye, Mau, en el asunto de Coca, yo me acuerdo que cuando ocurrió decían, como a manera de crítica, que no lo blindaron con una cláusula de rescisión de contrato y que en cambio Guillermo Almada, que era otro candidato, no lo podían nombrar porque él sí tenía una cláusula de rescisión. ¿Fue así la negociación con Coca?
No, la verdad no, Héctor, claro que tenía una cláusula, el contrato tenía una cláusula la cual estaba bien establecida, y qué bueno que lo mencionas porque creo que es importante también que vean la voluntad que existió de parte nuestra de dejarlo ir sin ejercer ningún tipo de cláusula. Uno, siempre apoyaremos al bien mayor en el fútbol, que por supuesto siempre va a ser la selección nacional, y dos, pues era un sueño que Diego quería cumplir y que nosotros, si su cabeza iba a estar en otro lado y tenía la ilusión de ser técnico de la selección, le dimos todas las facilidades para salir.
Mau, yo te quería preguntar, porque el fenómeno de ustedes, los regios, abonados, boletos, playeras, ahora que el gobernador es fan, ¿cuándo van a aterrizar el estadio? Es decir, el Volcán tiene mucha historia, Mau, pero yo creo que ustedes podrían hacer el mejor estadio del fútbol mexicano y llenarlo al 100% cada partido. ¿Cuándo vas a poder aterrizar ese proyecto?
Ahí estamos. La verdad, tampoco queremos dar a cero, generar falsas expectativas, porque como
no, sabes, ¿no escuchamos a Mauricio?
Se fue.
A ver si ahora lo retomamos, porque hay todavía varias cosas que preguntarle. Entre ahí, ellas, claro, lo del estadio, como apuntas, John.
Hacer un estadio de 60,000, 55,000 y tenerlo lleno cada 15 días sería una locura.
Sí, a ver si, Mau, ¿nos escuchas por ahí?
Sí, yo sí los escucho, ustedes también.
Adelante, adelante. Te preguntaba, John, del estadio.
Sí, que ¿cuándo crees que se va a poder hacer eso, Mau?
Mira, John, la verdad no queremos tener falsas expectativas en cuanto a las fechas, porque por la magnitud del proyecto tenemos a mucha gente que está involucrada en diferentes áreas, obviamente el gobierno.
Se nos fue otra vez, ¿no?
Lo perdimos un poquito, sí.
Es que creo que al aire sí se está escuchando, pero nosotros no lo escuchamos.
Déjame comentar ahorita en lo que lanzamos a Mauricio, que está muy interesante toda la plática. Los dos equipos de Monterrey casi llegaron al millón de aficionados en este torneo. Fue una locura. 465,015 los Tigres y 491,456 el Monterrey. La mejor plaza de México, sin duda alguna.
Sí, claro. Claro, eso es impresionante. Sí, la respuesta siempre, en cualquier torneo y en cualquier horario, generalmente es nocturno, por parte del equipo de los Tigres. Mauricio, ¿nos sigues escuchando?
Sí, yo los escucho perfecto.
Adelante, adelante, por favor.
Sí, ahora sí, Mau.
Ahora sí escuchamos bien, Mau.
La tercera es la vencida con el estadio.
Vamos.
Si te digo, la verdad es que es un proyecto de una magnitud grande, donde están involucrados tanto la universidad, el gobierno, Tigres, Pemex. Entonces, luego organizar y empezar este tipo de proyectos lleva un poco de tiempo, más de lo que nos hubiera gustado. Pero el proyecto está, o sea, no me queda ni la menor duda de que lo vamos a hacer. Ahora, la fecha de inicio es un poco la que todavía tenemos que terminar de definir ciertos detalles, pero el proyecto va, creo que es un proyecto que se merece toda la afición de Tigres, esta institución. Entonces, sí te puedo decir que vamos avanzando y que en cuanto podamos lo vamos a empezar, pero sí vamos encaminados hacia allá.
Oye, Mau, ¿cuánto dura el contrato nuevo de Siboldi?
Es de un año, Alberto, la renovación fue de un año.
Correcto. Oye, muy merecida. Adelante, Héctor.
Sí, te quería preguntar más sobre lo de Siboldi, Beto, perdón que interrumpo un poquito. Me parece que la decisión de Siboldi fue, aparte de que estaban obligando ya los resultados, Mau, a una reacción de la directiva, caray, no pudieron elegir una persona mejor, que estaba comprometida con el equipo, que tiene mucho cariño, que se fue al descenso con Tigres y se fue a segunda división y quiso regresar a primera con el equipo, teniendo un mercado muy amplio cuando jugaba, y que ahora se ve que le tiene un gran cariño al equipo, y creo que en el grupo encajó perfecto. Siboldi, no sé quién, me imagino que a ustedes les tocó un poco de trabajo ahí, consensuar todo para que estuviera él, en las condiciones que además le ofrecieron el trabajo, ¿no? De que terminando el torneo evaluaban. Y creo que fue una muy acertada decisión, Mauricio.
Sí, Héctor, la verdad es que te digo, teníamos un perfil del técnico que estábamos buscando para Tigre, y la vez que siempre Robert entraba dentro de las opciones, al final del día, cuando se va Diego, tomando la decisión de dejar a alguien de casa, un poco porque conocía mejor a los jugadores, porque había estado en el cuerpo técnico de tanto de Tuca como de Miguel Herrera, en este caso fue el Chima, pero sí, la verdad es que con Robert cumple el perfil, ¿no? Así que el perfil sigue a la perfección, siempre estuvo dispuesto a venir, conoce lo que es la institución, como bien dice, le tocó vivir un descenso, un ascenso, tenía una espinita clavada, y entonces, pues la verdad es que tomamos la decisión cuando fueron los dos meses, creo que le agradecemos mucho y también lo tomó muy bien. Sabíamos lo que nos jugábamos en ese momento, eran dos meses que no nos daban ni espacio para pensar en el futuro, teníamos que enfocarnos todos en esos dos meses, y Robert así lo entendió, y creo que los resultados se dieron al final.
Mau, hoy anuncia Messi que va al MLS con el Inter de Miami. Tú, como directivo de Tigres, ¿cómo ¿cómo encaras o cómo ves la competencia que hoy en día significa el vecino del norte con la MLS?
No, yo creo que la rivalidad ha ido creciendo. Creo que también nosotros tenemos que entender que la manera de competir con ellos, pues obviamente no estamos para competir con ellos en traer a jugadores como Messi, pero creo que también estamos en una posición de traer también buenos jugadores, de trabajar bien las fuerzas básicas, de crear espectáculo, de tener una buena competencia, de trabajar como socios que somos los 16 equipos, más la Liga de Expansión. Yo creo que en ese sentido este tipo de cosas nos obligan a seguir trabajando de buena manera aquí en México. Yo creo que tenemos las herramientas y el recurso humano para poder seguir trabajando y competir con ellos.
Mau, ¿Coca es considerado persona non grata en Tigres?
No, la verdad no. No, la verdad es que uno entiende, creo que a Diego también, todo mi agradecimiento, porque al final del día él fue parte de esto, él fue parte de este campeonato, él dirigió, estuvo en la pretemporada, con él hicimos la pretemporada, dirigió 5 jornadas, participó en la planeación del equipo, y al final del día creo que rechazar una selección nacional es prácticamente imposible, y por eso la gente que estamos aquí lo entendimos en su momento, y solo tenemos palabras de agradecimiento para él.
Correcto, y nos quedan 20 segundos, Mau. ¿Carioca va a continuar?
Sí, con Rafa estamos prácticamente arreglados ya en la negociación de su contrato, y estamos ya prácticamente afinando los detalles, y bueno, hasta que no firme el contrato no puedo decir que es prácticamente un hecho, pero sí estamos avanzando.
Mauricio Culebro, muchas gracias por tomar esta llamada y enhorabuena por el título de los Tigres.
Gracias, Mau.
Gracias a ustedes, les mando un abrazo y gracias.
Gracias a ti, que te vaya muy bien. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hablemos del presidente Laporta, de Xavi. ¿Ellos te contactaron? ¿Hubo diálogo con ellos?
Bueno, en realidad con el presidente Laporta hablé muy poquito en estos 2 años. Habré hablado 1 o 2 veces como mucho. Con Xavi sí que tengo mucha comunicación, como dije antes, desde que llegó al club mucho más, y hablábamos muy, muy seguido, y también hablamos de la posibilidad de que yo pueda volver, y estábamos muy ilusionado, porque yo una de las primeras cosas que hice fue preguntarle a él cuando estaba saliendo todo si él realmente quería que vuelva, si pensaba que iba a ser bueno para el equipo, para él. Y bueno, nos manteníamos en comunicación.
Durante todos estos últimos meses, cuando ha aparecido la posibilidad de que vuelvas, en el minuto 10 de los partidos se coreaba tu nombre. Te fuiste a ver el concierto de Coldplay y coreaban tu nombre. O sea, se ha convertido en un... No sé, ¿cómo lo has vivido todo esto?
No, para mí era hermoso y lo disfrutaba, porque la verdad que desde que me fui de una manera rara, la cual me hubiese gustado despedirme, como se despidió ahora Busi, Jordi, o como le pasó a Xavi, Iniesta en su momento. Me hubiese gustado irme de esa manera, poder haberme despedido de la gente, bien, si bien era un momento diferente por el tema de la pandemia, no podía haber gente en el estadio. Me hubiese gustado saber que me iba jugando con gente y poder haber disfrutado el último día de ello. Por eso lo vivía con mucha felicidad, el hecho de que volver a escuchar mi nombre en el Camp Nou, en Barcelona, más allá de que siempre sé que el cariño está está siempre y es mutuo, era una sensación extraña escucharla en el Camp Nou y no estar yo ahí.
En todo el proceso este, ¿hasta qué punto ha sido importante el tema económico en tu decisión? E incluso se ha comentado, incluso se ha publicado que hubieses jugado gratis en el Barcelona. ¿Es cierto esto?
Bueno, la verdad que lo económico nunca fue un problema para mí, ni un obstáculo en nada. Incluso ni llegamos a hablar del contrato ahora, porque se pasó por arriba una propuesta, pero nunca una propuesta formal, escrita, firmada, porque todavía no había nada y no sabíamos si se iba a poder hacer o no. Era la intención, pero no podíamos adelantar nada. Incluso no hablamos de dinero formalmente, pero si hubiese sido una cuestión de dinero, me hubiese ido a Arabia o a otro lado donde me ofrecía muchísimo dinero y la verdad que mi decisión pasa por otro lado y no por dinero.
Es la voz de Leo Messi. De cualquier forma, aunque quizá la oferta de Miami sea inferior a la de Arabia, pues de cualquier manera es el mismo dinero, no deja de ser un factor importante. La voz de Messi por cortesía de Mundo Deportivo y Diario Sport de España. Dice, es muy válida, Héctor, la decisión de Messi de ir a Estados Unidos. El atractivo económico seguramente es irresistible, pero pues sí me parece en cierta forma un retroceso deportivo, considerando que el mejor futbolista del mundo y quizá de la historia todavía podía seguir jugando en el nivel de Europa, de algún país de Europa, y considerando también que el equipo de Miami es el peor equipo de fútbol de la MLS.
Sí, había tres platos para comer, Beto. Uno, te ofrecía una vida difícil en Arabia Saudita, muy atípica para la familia Messi, que es una familia muégano, que se mueve toda junta. Era complicado, ¿no? Vivir en el desierto, vivir estas condiciones que van a vivir seguramente otros futbolistas que están yendo para allá, únicamente movidos por la cuestión económica, Beto. La alta competencia no existe, sí. Hay una cuestión económica solamente. Messi rechazó 400 millones de dólares al año, Beto. Era una bestialidad lo que le ofrecían a Messi, y no aceptó. El otro plato de comida estaba el Barcelona, con muchísimos problemas económicos, sabedor Messi, que tenían que dar de baja a varios jugadores para poderlo incorporar a él, tal vez bajar sueldos para poder llegar a la masa salarial que requiere el Barcelona y que le permite la Liga. Era una operación financiera muy complicada en la que sabía Messi que iba a haber sacrificios para algunos de sus compañeros. Y obviamente, pues él no iba a entrar del todo cómodo en esa situación, ¿no? Estaba en la alta competencia, venía a la Champions, venían muchas motivaciones, pero a lo mejor no era muy propio para el grupo que él entrara y dinamitara prácticamente todo el aparato económico para poder entrar él, ¿no? Y la otra, el otro plato, pues tenía todo, tenía el ingrediente de 50 millones de dólares garantizados al año, tiene el ingrediente de un porcentaje de ventas de camisetas del Inter y un porcentaje de más suscriptores de la aplicación que tiene ahorita los derechos del MLS. Ese va a ser el paquete de ganancia que va a tener Messi en la MLS y una calidad de vida de Miami, que pues también eso privilegió mucho la familia, que iban a vivir todos en Miami e iban a vivir seguramente muy bien. Entonces yo creo que la parte familiar junto con la parte económica se combinaron ahora para que él fuera. Sí, claro. Además, sí. Es un contrato de 3 años, Beto, que va a permitirle llegar a la Copa del Mundo todavía con posibilidades de jugar con Argentina su sexto mundial.
Yo cuando ya se hizo oficial, un par de dueños de equipos de MLS que tengo buena relación con ellos, fui juntando información. Me dice, mira, John, número uno, la calidad de vida que da Estados Unidos le llamó la atención. Acuérdate que en Miami se puede ir a vivir a estas islas donde vive Julio Iglesias, Shakira, y nadie lo molesta. Es decir, ahí no entra nadie. Entonces, número uno, le van a dar un porcentaje pequeño, pero va a ser parte dueño para siempre del equipo de Miami. Lo que piensan que va a generar como él en su marca de marketing y patrocinios. Imagínense todos los anuncios que va a salir Leo Messi en la televisión americana. Y en Estados Unidos el anuncio es de 1 millón, 2 millones de dólares para arriba. Va a llenar estadios que no están llenando. Es decir, los equipos que menos asistencia tienen es Chicago con 13 mil, Colorado con 14 mil, Houston con 15,000, Miami tiene 16,000. Entonces, automáticamente, donde vaya Messi, va a llenar. Y todo mundo es parte dueño de todo. Es decir, si va a Houston, pues el dueño de Houston va a recibir un porcentaje. Y obviamente creen algo muy importante, vender suscripciones para Apple. Entonces, y lo que me acaban de decir hace unos minutos, que Messi es una de varias figuras muy importantes que la MLS estará firmando en las próximas semanas. Entonces, para los que luego me regañan, John, pero el León no pudo, el LAFC, a ver, vean lo que están haciendo, es increíble lo que logran. La asistencia número uno en la MLS es Atlanta con 46,000 a $100 de boleto promedio. Imagínense lo que sacan ellos de lana, van a comprar todo. Y lo que más me duele es que el jugador, cuando estaba escogiendo si va a México o a Estados Unidos, es la calidad de vida, la seguridad. Y eso creo que va a permear en todos los niveles de jugadores.
Son factores súper importantes hoy por hoy.
Muy importantes. Y va a permear en todos. Sí. Desde el que le ofrecen $250,000, dice, vente a Colorado, aquí nadie te va a asaltar, aquí no tienes que tener coche blindado, aquí no tienes que tener cuidado de cuando llevas al hijo a la escuela, que nadie te asalte. Es triste, pero es parte de lo que hoy el MLS les vende, de lo que no pueden dar algunos países, sí, y México es uno de ellos, ¿eh?
Tienes mucha razón, John. Lo que pasa es que aquí uno a lo mejor se queda en la parte romántica, sí, y en la parte muy deportiva, pero claro, comprendo perfectamente, comprendemos que hay una parte económica muy importante. Vamos contigo, Moy Llorens. Moy, mucho gusto en saludarte en esta tarde aquí en el programa.
Buenas noches, Heriberto, desde la bella Estambul, ya el sol caído hace rato, el cielo cubierto y un viruji en español es frío. Importante, hace ir con chaqueta no de entretiempo, sino chaqueta de invierno. Bueno, pues ha sido un día movido, ¿no? Realmente yo creo que para los espectadores de ESPN no es una sorpresa el hecho de que Messi no haya ido a jugar al Barça. Siempre hemos mantenido la dificultad y la imposibilidad de que eso acabase sucediendo por la delicada situación económica del Barça. El que se haya ido a Miami, yo creo que es de lo malo lo mejor, porque ir a Arabia solo van los perdedores y los que parece que le hacen falta el dinero, los futbolistas afamados de dinero. Y Lionel Messi se va convencido de que la aventura le va a ir bien, convencido de que su familia va a estar mejor, evidentemente, que en Arabia, y seguro de que el paso futbolístico y a nivel empresarial le va a venir de lujo. ¿Por qué no ha acabado en el Barça? Pues muy sencillo, pues porque el Barça no tiene un clavel. Es que no hay ni telarañas dentro de la caja fuerte del Camp Nou, ni arañas, que se fueron hace tiempo. Imagínate cómo está la situación. Lo triste es el cruce ahora de acusaciones entre los Messi y el Barça por quedar bien. Y al final el que queda dañado es el hincha, que es el que realmente sufre sin tener ningún tipo de beneficio. Heriberto, por acabar, decirte, mañana jueves a última hora de la tarde llegan futbolistas de Inter y de City, después de haber entrenado en Milán y en Manchester, y que poco a poco, aunque el ambiente, el clima es frío, el ambiente poco a poco va agarrando ya tono de final de la UEFA Champions League. Saludos a ti, a toda la mesa, a toda la audiencia de Radio Fórmula. Un saludo desde Estambul.
Muchas gracias, Moy. Allá en Estambul, en Turquía, la gran final de la Champions el próximo sábado a la 1:00 p.m. Y se atraviesa, periodísticamente hablando, la noticia de Messi con la final de la Champions. ¿Sí? Y obviamente opaca el partido del próximo sábado totalmente la ida de Lionel Messi al equipo del Inter de Miami. Vamos a ir a una pausa comercial y volveremos enseguida en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Realmente usted siente que se juega la chamba en este verano?
No, para nada. Me siento apoyado por la directiva, por la gente que decide, por los jugadores, por el staff, y estoy diciendo y haciendo lo que estoy hablando, trabajando, conociendo a los jugadores, tratando de generar una competitividad interna, tratando de generar vínculos. Y esto que viene ahora con la Nation League, con los dos partidos amistosos, la Nation League y la Copa de Oro, es una oportunidad espectacular para poder convivir con el jugador, que nos terminen de conocer, transmitir la idea de juego, que se vea adentro de la cancha. A pesar del poco tiempo, yo siempre pienso en positivo, y lo positivo es mucho, mucho tiempo para convivir con el jugador, mucho tiempo para trabajar y mucho tiempo para competir. Así que tengo muchísimas expectativas, salen las cosas muy bien.
¿Para ti sería un error cortar un proceso así, Diego? Te lo pregunto como entrenador de fútbol, si sería una, digamos, una tontería o algo insensato pensar en que el puesto del técnico nacional dependa de ganar o no ganar dos títulos este verano.
Mira, no me corresponde a mí decirlo. Lógicamente, como entrenador, creo en los procesos largos, ¿no? Sin tiempo es muy difícil demostrar. Y realmente demostrás cuando tenés tiempo. Porque a lo mejor me puede pasar que se ganen estos dos títulos. Que bueno, me dará más tiempo para trabajar, pero lo más importante es el Mundial. Yo apunto al Mundial. Yo estoy pensando en positivo, como te digo, y pienso en un Mundial con la gente apoyando, con una selección que tenga una idea de juego bien identificada, que haya tenido rodaje de muchos partidos internacionales y que vaya a un Mundial en casa con nuestra gente, convencida de lo que tiene que hacer adentro de la cancha. Ese es mi sueño. Esto recién empieza para mí. Después, la gente que tendrá que decidir, decidirá sus cosas.
Es la voz de Diego Coca. A ver si no le toca bailar con la más fea. Dice que no se juega la chamba, pero yo creo que la gran mayoría, por no decir que todos los que estamos en el medio periodístico deportivo en México, pensamos que sí se juega la chamba en estos próximos partidos. Vamos a comentar nosotros de la selección, pero antes vamos a saludar con mucho gusto, como siempre, a nuestro querido compañero Hércules Gómez. Dentro de 5 minutos estará Hércules, pues ahora platicamos con él, pero bueno, yo sí creo, John, que sí. Coca está en riesgo.
A ver, me gusta que por lo menos está siendo sincero y no le está dando vueltas o curvas a las respuestas como le hacía el Tata. Me queda claro que cuando traen Ares de Parga, entre las cosas que le pidieron es si hay que tomar mano dura, toma decisiones y vámonos. Si algo no funciona, cámbialo. Porque se arrepintieron de que le dieron la confianza a John de Luisa, que aguantara al Tata. El Tata no funcionó y creo que por lo menos sé que ahorita la paciencia va a ser más corta. Y esta película es muy similar a la que me tocó cubrir hace, no me acuerdo, son 2-3 años, en la última Copa Oro. Te enfrentabas a Estados Unidos en la final de Leagues en Denver. México ahora es en semifinal. El Tata dijo que no era el partido más importante, que había otros. Pácatelas, te ganó Estados Unidos. Bueno, está la Copa Oro, llegas a la final de la Copa Oro y pácatelas, te ganan en Las Vegas. Entonces, yo creo que el muestreo de algo muy similar sería muy importante para que tomen decisiones, ¿no? Si no le ganas a Estados Unidos en estas dos y se repite lo que fue hace unos veranos, pues mejor métele mano, si no se va a volver lo mismo, ¿no?
Sí, yo también lo veo complicado para el técnico de la selección, Héctor.
Sí, no, claro que se la está jugando, Beto. O sea, yo estoy de acuerdo que él siga optimista, que él se sienta confiado, que él crea que tiene todo el apoyo, como seguramente lo tiene ahora, pero la presión del público por el fracaso en Qatar, Beto, no está perdonando mucho. O sea, ahorita hay un divorcio entre la afición y la selección nacional. Eso, por más que tratemos de ocultarlo y por más que Chivas América en semifinales y Monterrey Tigres, que tratemos de un poquito maquillar el fracaso, fue un enorme fracaso de la estructura del fútbol mexicano que costó muchas cabezas, entre ellos la de John de Luisa. O sea, John de Luisa nunca tenía pensado retirarse hasta el siguiente ciclo mundialista. Él pensaba, como parte del consejo de organizador, el comité organizador del mundial, él pensaba seguir hasta el mundial de 2026, eso lo tenía claro, lo dijo muchas veces, y el hecho de que haya mantenido al Tata Martino contra todo el viento y marea, sabiendo que el Tata no tenía compromiso de estar con la selección mexicana, sabiendo que la salida de Torrado prácticamente había que precipitar su salida al Tata y no lo quiso entender el tiempo que se estaba viviendo John, pues bueno, le costó al final el puesto también a John. Le costó el puesto a Ordiales, le costó el puesto a mucha gente. Y ahora, pues no creo que John que tenga la paciencia para aguantar
no.
Dos descalabros seguiditos en el verano. No creo que tengan paciencia.
Y Héctor, te doy un dato de que a veces te das el panorama que hasta el termómetro de la afición en Estados Unidos ha cambiado. Normalmente, esos 5 partidos que tienes un, pues vas y llenas estadios de NFL, ¿no? Vas a Nashville, vas a Charlotte, vas a Atlanta, vas a Dallas, es decir, vamos a llenar lo más que se pueda. El partido en San Diego es este nuevo estadio donde estaba el de los Chargers, el Jack Murphy Stadium, que se llama Snapdragon. Es un estadio pequeño, universitario, que tiene 35,000. Es decir, es pequeño para los estándares. Es como si metes a Taylor Swift en ese estadio cuando normalmente llena estadios o U2 o los Rolling Stones. No es casualidad que México, el partido en San Diego, no va a un estadio de NFL, y creo que eso es un termómetro, ¿eh?
Sí, claro, vamos a ir con Hércules Gómez, que está ya listo para participar en el programa del día de hoy. Hércules, qué gusto nos da saludarte aquí con Héctor y con John. Te preguntaría, yo lo veo como esto de Messi a Estados Unidos como un retroceso futbolístico, pero un avance económico y una estabilidad familiar y una seguridad familiar. ¿Tú la ves de esa manera?
Sí, Beto, John, Héctor, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Sin duda, que no tapar el sol con un dedo, está dejando el máximo circuito, está dejando el nivel de Champions League para llegar a este continente. Claramente es un bajón de nivel, pero a estas alturas de la carrera de Messi, ¿qué tiene que demostrar? Yo lo tengo en mis ojos como el mejor futbolista que yo he visto, el mejor de todos los tiempos. Está 6 meses de ganar un mundial. Sigue siendo un jugador fantástico a pesar de la edad. Yo creo que todos en esta zona ganan con la presencia de Messi. Messi gana con el trato o el contrato de Major League Soccer. Hablabas de lo económico. Podía ganar mucho más en lo inmediato en Arabia Saudita. Pero este es un plan de futuro, un proyecto de vida. Están hablando de acciones en Apple por jugar en Major League Soccer. Están hablando de también que Adidas va a pagar dinero en mercancía. Están hablando también que va a tener acciones como dueño de una franquicia en el futuro. Estamos hablando de mucho más en esos términos de proyecto de vida.
Hércules, un dueño me acaba de decir hace rato que dentro de los arreglos es que le van a dar una participación de este equipo de Miami. Es decir, para siempre la familia Messi tendrá un porcentaje de ese equipo. Te habla de la magnitud. Yo estoy de acuerdo contigo. A la larga va a ganar más, aunque no sea como dicen up front, ¿no? Imagínate cuántos anuncios. Tú vives en Los Ángeles. ¿Cuántos anuncios va a salir Messi con Pat Mahomes y Aaron Rodgers? Entre los tres se van a comer todo el mercado.
Sí. Olvídate, John. Es algo increíble lo que ha causado Messi en estas 24 horas. Yo amanecí con noticias de Messi y tengo todo el día entre entrevistas, teléfono, viendo televisión. Todo el mundo está hablando de Messi. Gente que en su vida ha hablado de fútbol quiere saber de Messi. Yo lo puedo poner como en el 2007, que yo estaba en la Liga de Major League Soccer, cuando llegó David Beckham. David Beckham llegó, existían 3 equipos, John. 3 equipos, hoy en día acaban de anunciar el número 30 en San Diego, y bueno, hablabas de lo de Inter Miami, ese es el equipo de David Beckham, ese fue parte de ese proyecto de vida de David Beckham, la oportunidad de comprar una franquicia por $25 millones. Hoy en día la franquicia de Inter Miami sin Leo Messi, eso va a subir muchísimo, vale $700 millones hoy en día. Entonces,
escuché eso, Betito.
Sí,
me queda claro.
Proyecto de vida. Y ojo, no descarto que ese pedazo de acción o inversión en un equipo sea otro club, otra franquicia. Jorge Messi, el papá de Leo Messi, estaba en la final de Copa Oro en Las Vegas, donde jugó Estados Unidos y México, con el comisionado Don Garber. Se habla mucho de una franquicia en Las Vegas. En este momento no hay.
Es la que falta. Alguien, es la que falta.
Es la que falta. Y no descarto que sea el campamento Messi.
Hola, Hércules. Te saludo con mucho gusto. Oye, Hércules. A ver, tú jugaste acá, conoces muy bien el mercado mexicano y conoces muy bien el mercado de Estados Unidos. ¿Qué hace la diferencia que ellos sí puedan traer a Messi y el fútbol mexicano no pueda traer a Messi? ¿Cuál es la diferencia?
Hola, Héctor, qué gusto de saludarte. Creo que es muy evidente. No tiene nada que ver con el nivel de en cancha, nivel de marketing que puede tener, exposición. Es el nivel de vida. Creo que es lo que puede ofrecer Miami, que no puede ofrecer a Arabia Saudita, que no puede ofrecer de repente un México, no por decir que México no tiene su bonito, las playas, lo lindo, la gente, la cultura, todo eso.
No tenemos la seguridad, es la verdad.
Sí, hay muchos factores, John. Y lo que de repente, de una forma ignorante, y me incluyo todos nosotros, no nos damos cuenta, es que en el viejo continente ven el fútbol mexicano, el fútbol Major League Soccer, como un fútbol exótico como China, como Arabia Saudita, como Japón, como Qatar. Somos un fútbol exótico, y dentro de ese fútbol exótico hay ciertas cosas, ciertas garantías, como dice John, que puede ofrecer Estados Unidos y un lugar como Miami.
Gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo.
Gracias, abrazo, amigos.
Abrazo. Un fuerte abrazo, Hércules Gómez, allá en Estados Unidos. Vamos a ir con Leo Lecanda. Sí, yo digo que claro que ya no tiene nada que demostrar. Eso, evidente, ya dejó su huella para siempre en la historia de este deporte. Yo lo que pienso es que podía haber seguido en el más alto nivel deportivo. Comprendo toda la otra parte económica.
Sí, pero ya llegó. Ya ganó el Mundial, Beto. La vida es de oportunidades, pues sí. De vida. Sí. Y aparte va a tener una calidad, y el dato que he dicho muchos en el programa, que para mí me dejó con el ojo cuadrado, fue cuando fui a un partido en Atlanta, jugaba el Chicago Fire, y después del juego me topé un mexicano que había llevado a su familia, y eran 6, y me dice, no, millón, hoy que abrieron hasta arriba de a $60, sí pude traer a toda la familia, de a 60 sí lo pago. Entonces me quedé pensando, no, dije, pagó $1,000 por gallola y se trajo a 6. Sí. Estaba feliz. Entonces ese día dije, bueno, pues ¿cómo vas a competir con eso? Vamos, es el poder adquisitivo, sí, de los americanos, ¿no?
Sí, de acuerdo. Ahora, deportivamente es el principio del fin de la carrera de Messi. Vamos contigo, querido León, porque tienes la alineación de la selección mexicana para esta noche.
Sí, Beto, buenas tardes, saludos, y antes un paréntesis, ¿no? También dentro de los contratos, seguramente lo hablaron en el programa. En su momento, cuando David Beckham jugó con el Galaxy de Los Ángeles, una de las cláusulas era que podía comprar una franquicia de la MLS a un precio preferencial de $25 millones. Imagínense, en su momento, ese contrato, pasan los años, la liga sigue creciendo, la situación aumenta, y hoy una franquicia nueva, como la de San Diego, lo platicábamos también la semana anterior, John Sockles y yo en Fútbol Picante, vale $500 millones, ¿no?
Sí, pues acaba de decir Hércules que la de Miami vale 700 antes de Messi, imagínate.
Entonces ahora a lo mejor veremos próximamente, o cuando se retire, a Messi como empresario, quizá como dueño de algún club de la MLS. Respecto del partido hoy, Beto, pues sí, veremos sobre todo esas rotaciones. Diego Coca quiere observar a todos los jugadores porque sabe que cuando se integre el grueso de los futbolistas europeos, va a tener que cortar a 10 antes de la Liga de Naciones de CONCACAF y la Copa Oro. De momento, una idea de lo que podría presentar esta noche con Luis Ángel Malagón o Carlos Acevedo en la portería, Kevin Álvarez y Jesús Gallardo como laterales, los dos centrales, Beto, seguramente por cómo cerraron el torneo y lo bien que lo hicieron, Víctor Guzmán, Gilberto Sepúlveda, por encima de los americanistas Néstor Araujo e Israel Reyes. En media cancha, por ahí, esa mancuerna de Luis Chávez, Eric Sánchez de Pachuca, quizá acompañados de Carlos Rodríguez, también Luis Romo es una posibilidad, o Alan Cervantes quiere un escudo más definido, el técnico Coca. Y en el ataque, me parece que veremos a Henry Martín con Uriel Antuna y Roberto El Piojo Alvarado, que yo decía también en enlaces anteriores, que se ha ganado en las últimas semanas pues esa oportunidad de ser titular en la selección, en esta selección, ¿no?
Correcto. León, ¿quieres decir algo más?
Sí, Beto, que va a ser una fiesta, primera vez de la selección mexicana aquí en Mazatlán. No mucha energía futbolera en la ciudad, pero sí me dicen que los 21,000 boletos terminaron muy rápido. Se va a llenar el estadio Kraken y va a haber una actuación previa de los Recoditos, que son las fuerzas básicas del Recodo, esta famosa banda de banda, precisamente, música regional. Y bueno, me parece que mucha gente va a disfrutar esa posibilidad de tener a la selección por primera vez en una sede que no la había tenido.
Correcto. León, muchas gracias por la información.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Héctor Tello nos dice que Funes Mori llegó a Monterrey, no se va de Rayados, se queda en Monterrey, no va a ir al equipo de la Universidad de México. ¿Y tienes algo de golf, John?
No, nomás hoy Rory McIlroy habló de esta sinergia entre el fondo árabe y la PGA Tour, y Rory fue muy conciso y dijo, a ver, estos señores tienen mucho dinero y lo siguen gastando en el golf. ¿Te quieres pelear con ellos? Mejor nos unimos con ellos, con todo y lo que eso implica. Entonces, como lo dije ayer, el petróleo, el dinero de los saudis, por primera vez se metió al deporte profesional de los americanos con el golf. ¿Qué seguirá? ¿El básquet, el béis o qué? Increíble.
Comentaristas. Vamos a...
bueno, Beto, te digo algo. Le pagaron 25 millones de dólares un comentarista por dejar NBC para irse a LEV y ahora ya no va a haber LEV. A ver,
pues Héctor y yo te nombramos nuestro promotor.
No, imagínate, dice Héctor que aprende de golf, pero en 24 horas, ¿verdad, Héctor?
Claro. Oye, rápidamente, los goteros, Jude Bellingham al Real Madrid, a cambio de 103 millones de euros. La Juventus confirma la continuidad de Allegri. Qatar lanza ultimátum para comprar al Manchester United. Perdón. El Paris Saint-Germain cesa a Galtier y apunta a Nagelsmann como su nuevo entrenador. Josh Allen, el mariscal de campo de los Bills, en la portada del videojuego Madden NFL 24. Alex Berev, semifinalista en Roland Garros. La brasileña Beatriz Haddad Maia es semifinalista, enfrentará a Iga Swiatek. Esto en información de otros deportes. Y Rune y Zverev están ya en semifinales de Roland Garros, el torneo de Francia, allá en París. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este miércoles. Hoy el tercer juego de las finales de la NBA. No se lo pierdan por la pantalla del líder mundial en deportes. Muchas gracias, Héctor. John, buenas tardes. Que les vaya
un
muy
provecho.
Bien. Hasta mañana.
Gracias, date un abrazo para ambos.
Igualmente, buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.